ruido internacional, los expertos coinciden. La oferta mundial sigue siendo escasa y la demanda por el metal es fuerte, por lo que no se trata de una caída estructural, sino de un ajuste por la incertidumbre geopolítica. César Valencia, analista de GTC, asegura que este movimiento es normal dentro de una tendencia que sigue siendo al alza.
De hecho, estamos viendo una corrección importante desde el punto de vista financiero después de haber alcanzado un máximo histórico, y esta corrección se ve normal dentro de una tendencia alcista, ya que el mercado en sí no se mueve, los precios no se mueven de manera lineal.
Y respecto a la Bolsa de Santiago, cabe destacar que cerró este viernes en números verdes. Su principal indicador, el IPSA, anotó un avance de 0,67%, lo que permitió al mercado local situarse específicamente en los 10.469 puntos. El gerente de estudios en Renta for Chile, Guillermo Araya, aseguró que esta alza se debe a las expectativas de un término en los conflictos internacionales con un Donald Trump que ya cumplió sus objetivos.
El IPSA subió esta semana, impulsado por mayores expectativas respecto a un eventual término de la guerra, ya que a principio de semana Trump afirmó que ya han ganado la guerra.
Entre las acciones que más aumentaron durante el viernes 13 se encuentra LATAM, Vapores y SQMB.
Y un economista de la región de Los Lagos advierte un fuerte impacto en el precio de los bienes raíces a raíz de la tensión del mercado energético mundial, dada obviamente la confrontación bélica en Medio Oriente. Desde Radio Biobío de Osorno vamos a conocer mayores antecedentes con Pedro Abarzúa.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a tensionar el mercado energético mundial y abre la puerta a un alza en los combustibles en nuestro país. Un escenario que podría también impactar en el gasto de los hogares, el transporte y el precio de bienes. Según advirtió el economista de la Universidad de Los Lagos, Claudio Mancilla.
El presupuesto familiar, evidentemente, va a notar ahí una presión que vamos a tener que pagar una benzina, un diésel más caro. Pero también en el corto plazo, los transportistas, el transporte público, lo que va a observar que si no hay un cambio en las tarifas y los transportistas, por ejemplo, si no cambian ahí también sus precios, van a ver reducidos sus márgenes.
El economista avisora que de prolongarse el conflicto y mantenerse el alza del petróleo y el dólar, el efecto se extendería al conjunto de la economía local.
Por lo pronto veríamos que todas las mercancías, todos los bienes que compramos son transportados, tanto desde el extranjero hacia Chile como desde internamente. Por lo tanto, los costos de transporte serían más altos y esto se traduce en que los bienes que paguemos van a tener un precio más alto. Entonces esto podría hacer una presión sobre el incremento general de los precios.
El profesional resume que son dos factores que presionarían el precio de la benzina en el país: el aumento del valor del petróleo y el alza del dólar, que también ha subido en los últimos días en un contexto de incertidumbre global, y de ello depende la evaluación final. En Osorno, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Ocho de la mañana, 4 minutos.
Hace unos minutos revisábamos el informe del tiempo. Bueno, los damnificados por los incendios forestales se están preparando para enfrentar un nuevo evento meteorológico en la comuna de Penco, en la región del Biobío, que se encuentra con alerta temprana preventiva por lluvias que superaría los 60 milímetros en algunas comunas. Desde Radio Biobío de Concepción, detalles con Camila Elso.
Se esperan precipitaciones desde la noche de este sábado hasta el lunes en la región del Biobío. Un sistema frontal frío, detalló el director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval, indicando que las lluvias alcanzarían más de 60 milímetros en algunas zonas.
Precipitaciones importantes, principalmente a partir de la tarde-noche del día sábado y hasta el mediodía del lunes. Este es un sistema frontal frío que dejará precipitaciones de aproximadamente de alrededor de 65 milímetros, quizás un poco más en el sector cordillerano. Podría ser hasta 45 milímetros en el sector del litoral y valle, acompañado de vientos que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora.
Penco es una de las comunas del litoral en la que se pronostican cerca de 45 milímetros. Aún cientos de damnificados están viviendo en carpas, casas improvisadas, viviendas de emergencia donadas y albergues. Llegamos hasta la población Bipla. De las 120 casas, 116 quedaron completamente destruidas por las llamas. Vecinos indicaron que se están preparando con nylon.
La verdad que bastante preocupados, dicen que va a ser relativamente fuerte. Espero que no, pero hay un porcentaje importante de gente que no se está quedando acá. Hay otro porcentaje menor que sí está en carpa, en el caso mío.
Estoy reconstruyendo mi casa. Tengo ahí una pieza donde con techo, con nylon ahí duermo. Sí, pues ahí estoy. Y ahí voy a estar hasta cuando construya mi casa.
¿Con nylon entonces va a enfrentar la lluvia este fin de
semana? Tal, la voy a enfrentarla como chileno, con garra, con corazón.
En la población Miramar denuncian que la reconstrucción ha sido lenta. Las casas damnificadas son más de 300. A casi 3 meses de la tragedia, los vecinos se encuentran optimistas, aún en pésimas condiciones habitacionales.
Bueno, como familia lo estamos preparando, ya tenemos techo. Tratar de acomodarnos como se pueda. De lo que tenemos que agarrar y levantarnos nomás. Sabemos que viene complicado, pero nada imposible.
Hay gente todavía en campamento, en carpa, que la lluvia cuando son fuertes arrasan con todo, entonces también es peligroso eso.
Estamos tratando de poner lo último de las techumbres para no rotearnos, esperando que no sea tan fuerte.
Según los pronósticos, se trata de un sistema frontal que incluye río atmosférico y que afectará al menos 5 regiones del país. Ñuble, Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, las zonas cordilleranas podrían alcanzar incluso más de 100 milímetros de agua caída.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 7 minutos.
Vamos a otra cosa, luego de deslizar críticas contra la postura del gobierno de José Antonio Kast en torno al proyecto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró tras una reunión que hubo en La Moneda que el Ejecutivo se abrió a tramitar el proyecto de Sala Cuna en la Cámara Alta, luego de que Kast señalara que va a evaluar esta iniciativa y que su avance depende del estado de las finanzas públicas. En la oposición lo interpretan como una señal de que no va a dar urgencia a esta iniciativa. Detalles con Gonzalo Holguín.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que insistirá en una rápida tramitación del proyecto de Sala Cuna y deslizó críticas al presidente José Antonio Kast luego de que el mandatario condicionara el avance del proyecto a la disponibilidad de recursos fiscales. La revisión de Sala Cuna, según indicó Kast, va a depender del estado de las finanzas públicas y esta evaluación fue de alguna manera cuestionada por Núñez, quien señaló que el trámite de Sala Cuna lleva años y que su sistema de financiamiento ya ha sido revisado extensamente. Sin embargo, tras una reunión con el ministro Sexpress José García Rominot de La Moneda, cambió el tono y agradeció al gobierno que estén evaluando la propuesta, incluso haciendo propuestas fiscales para sostenerla.
Agradecer que sea un tema que hoy día el gobierno lo vaya a evaluar. Tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, que dentro de los anuncios que el ministro va a hacer para poder recaudar mayores recursos, este es un tema que está sobre la mesa.
Mucho menos optimista es el senador socialista Gastón Saavedra. El parlamentario fue presidente de la Comisión de Trabajo del Senado hasta la semana pasada, y para él los dichos de Kast muestran que no van a impulsar el proyecto.
Ya más clara que el gobierno no va a continuar con la tramitación del proyecto, porque va a hacer una evaluación financiera del proyecto, sujeta por lo tanto a los nuevos criterios que han demostrado el país. Primero está el ajuste y después están los beneficios sociales.
La senadora independiente Alejandra Sepúlveda, quien también integró la Comisión de Trabajo, relaciona la necesidad de financiar Sala Cuna con las propuestas de Hacienda que tienen que ver con la reducción del impuesto corporativo a la gran empresa, calificando estas dos ideas como contradictorias.
Absolutamente contradictorio.
bajar los impuestos a las empresas sin tener fórmulas de compensación de los recursos fiscales. Esa lacuna es fundamental para generar empleo a las mujeres.
Más categórico ha sido el gobierno con el fin al crédito con aval del Estado. Fuentes de oposición aseguran que la preocupación principal es que no existe una política clara para resolver el problema de las deudas educativas. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, hizo el punto.
La ley de esa laguna para Chile, en la condonación del CAE, son leyes que estuvieron a punto de ser promulgadas, pero por ganarle un rayito interno a la derecha le dijo que no al presidente Boric. Y creo que eso es muy nocivo, pero vamos a seguir insistiendo.
El proyecto de esa laguna salió aprobado de la Comisión de Trabajo con una fórmula mixta de financiamiento que considera el uso del seguro de cesantía y una cotización con cargo al empleador. Vocerías de gobierno han indicado ya que buscarán que el Estado se haga cargo de los costos.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cm. mfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana, 12 minutos.
A solo unos días de haber asumido el nuevo gobierno, el Palacio de la Moneda enfrenta su primer gran desafío internacional. Definir si va a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas. Es una posta compleja. El gobierno anterior dejó amarrada una estrategia de bloque junto a Brasil y a México para que por primera vez en la historia una mujer latinoamericana llegue a la Secretaría General. Bueno, hay que consignar que no es la única postulante latinoamericana. Pero con el cambio de mando, el tablero se movió. Mara Cedini, vocera de gobierno, confirmó que la candidatura está en revisión total. Aseguró que el Ejecutivo inició una ronda de consultas internacionales antes de dar el sí a un nombre que para muchos en el oficialismo representa una agenda ideológica opuesta. El ex canciller Ignacio Walker advirtió que Bachelet es la mejor carta y que este es el momento para que el presidente Kast demuestre altura de estadista.
Su rol como expresidenta de la República, directora de ONU Mujer, alta comisionada de Derechos Humanos, en un mundo globalizado, y yo creo que aquí el presidente Kast tiene una gran oportunidad para ponerse, ¿no es cierto?, esta vestimenta de estadista.
Sin embargo, en las filas del Partido Republicano la sensación es diferente. La ausencia de la exmandataria en la ceremonia de cambio de mando fue leída como un desplante. El diputado Cristian Araya fue más allá y calificó la postulación como algo meramente simbólico.
La candidatura de Michelle Bachelet a la ONU ya es insostenible, que no resiste mayor análisis, no encuentra apoyos a nivel internacional, no encuentra apoyo en este gobierno.
Corre el reloj para nuestro país. Argentina empuja a Rafael Grossi y Costa Rica a Rebeca Greenspan. La nueva administración tiene que decidir una definición que, según fuentes de Cancillería, no va a pasar de este mes.
8 de la mañana, 14 minutos.
Comenzó el despliegue en el complejo fronterizo Chacayuta, la frontera entre Chile y Perú. En el lugar se observaron camiones y maquinaria del Ejército de Chile que llegaron para preparar el inicio de las obras que mandató el gobierno de José Antonio Kast, programado para el próximo lunes. El despliegue forma parte del denominado Plan Escudo Fronterizo. Esta es una iniciativa que contempla excavación de zanjas, la construcción de barreras físicas, entre ellas muros, con el propósito de reforzar el control en la zona limítrofe. Esta medida ya había sido anunciada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en una entrevista con 24 Horas señaló que los primeros trabajos podrían comenzar lunes o martes, concretando una de las promesas de campaña del mandatario entrante en materia migratoria. El delegado presidencial de Arica, Cristian Salles, dijo que el despliegue irá acompañado de una mayor dotación.
Y este aumento de dotaciones es de un 100%. Van a haber más de 600 efectivos militares en el sector, además de 95 militares.
En tanto, el senador por la misma región, el independiente Enrique Lee, valoró la medida e indicó que logrará eliminar incentivos para la migración irregular que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Se trata de disminuir incentivos a derechos fundamentales. No obstante, todos conocemos las gravísimas consecuencias del descontrol migratorio. Y lo que necesitamos es que esos extranjeros en situación irregular en nuestro país ya vayan retornando a sus respectivos países.
Por su parte, el gobernador de Arica, Diego Paco, llamó a fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas que cumplirán un rol protagónico en la frontera y aseguró que desde la gobernación respaldarán todas las medidas que vayan en esa línea.
El diagnóstico es claro, hay una debilidad en nuestras fronteras y para eso necesitamos acciones concretas para nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Como gobierno regional vamos a colaborar en todas las medidas que apunten en fortalecer el orden y la seguridad.
Se espera que el presidente Kast arribe a la frontera de nuestro país durante principios de la próxima semana para dar luz verde a las excavaciones.
De la mañana, 16 minutos.
120.000 trámites pendientes y 22.000 decretos sin firmar dejó la administración de Gabriel Boric en el Servicio Nacional de Migraciones, ahora bajo el gobierno de José Antonio Kast. Desde La Moneda reaccionaron a las cifras, aseguraron que estos datos refuerzan la necesidad de la auditoría al Estado que ya fue anunciada. Bárbara Payal con la información.
Más de 120.000 solicitudes de nacionalización permanecen sin resolver en el Servicio Nacional de Migraciones, configurando un importante retraso administrativo que deberá enfrentar la nueva dirección del organismo encabezada por Franz Sauerbaum. Se trata de extranjeros que en muchos casos llevan años viviendo en Chile, algunos incluso más de una década, y que ya cumplieron con los requisitos que exige la ley, como acreditar arraigo y residencia prolongada. La información fue revelada por BioBio La Radio tras revisar el reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad del propio servicio. Según el documento, durante 2025, las solicitudes pendientes aumentaron un 20% respecto del año anterior. Es decir, mientras ingresaban menos peticiones, el volumen de expedientes acumulados continuó creciendo. Los documentos revisados por la radio revelan además otra situación. 22.000 solicitudes ya habían sido validadas, pero seguían a la espera del último paso administrativo, la firma en el Ministerio del Interior. El senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, señaló que estas cifras entregan una mala señal a la ciudadanía.
Es una señal profundamente equivocada para la ciudadanía, porque el que cumple la ley queda postergado y el que le incumple termina beneficiado. Esa ha sido la lógica de los últimos años, por lo que esto tiene que terminar de una vez por todas durante este gobierno.
La vocera Mara Cedini sostuvo que este antecedente refuerza la necesidad de realizar una auditoría completa al Estado.
Tenemos cosas que revisar, necesitamos hacer una auditoría profunda de cómo estamos recibiendo el Estado en las distintas áreas. Migraciones no queda excluido.
El exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Taller, respondió a la radio y descartó que el problema se deba a una deficiencia administrativa, atribuyéndolo a una decisión de carácter político. Explicó que durante su gestión se optó por priorizar cambios a la normativa migratoria con el objetivo de endurecer los requisitos de nacionalización y evitar eventuales problemas con el pasaporte chileno antes de continuar con las tramitaciones.
Es un problema que tiene el país. No es un problema de la administración. Y la propuesta de cambio normativo que nosotros hicimos y que esperamos que prospere en el Senado, digamos, es el real legado.
Actualmente el escenario ya está siendo evaluado por el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, 19 minutos.
Esto también se lo contábamos en los titulares. El gobierno de José Antonio Kast confirmó que están evaluando indultar a algunos ex uniformados que fueron condenados en el marco del estallido social. Pese a que no se entregó el detalle de los casos, tampoco se entregaron los plazos, Patricio Maturana y José Faúndez serían algunos de los beneficiados. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó que se haya firmado algún decreto. María José de la Barra con la información.
Saliendo del relato del gobierno de emergencia, el presidente José Antonio Kast confirmó que está estudiando algunos casos de uniformados condenados por el estallido social para utilizar la facultad del indulto. Algo que había dicho en marzo del 2025 cuando visitó en la cárcel de Molina al ex cabo de carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años por el caso de Fabiola Campillay. Pese a esto, el 9 de diciembre del año pasado se le consultó por el tema, en particular por casos de Punta Peuco, y él señaló que su programa de gobierno no consideraba ningún indulto. La vocera Mara Cedini evitó entregar detalles sobre casos o plazos en específico.
No es una determinación generalizada, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar y dará a conocer en su momento. Y apenas se toma una determinación, se informará. Lo demás son especulaciones.
Ante las interrogantes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó haber firmado algún decreto a la fecha.
El ministro no firma los indultos, sino que la decisión final, o en algunos casos se puede delegar, pero la decisión final la adopta la autoridad del país, pero no he firmado ningún indulto para darle la respuesta a su inquietud.
El diputado de la UDI, Jaime Coloma, respaldó este anuncio y dijo que se debe revisar todo con cuidado para no cometer los mismos errores de la administración pasada.
Lo importante en materia de indultos es que el presidente de la República cuente con una serie de fundamentos sólidos y rigurosos. Esto con el fin que no termine pasando los errores de la administración anterior, en donde se dejaron libres a una serie de delincuentes.
Lo propio ocurrió con el diputado Libertad Hans Marowski, que dijo que el país no puede olvidar a quienes defendieron a la ciudadanía.
Casos como los del capitán Faúndez y el cabo Lavín del ejército muestran el costo que muchos de ellos han tenido que asumir por cumplir su deber en uno de los momentos más difíciles que ha vivido Chile. Chile tiene que respaldar a quienes defendieron el orden público.
Además del caso Maturana, se especula que los condenados por el asesinato de Romario Veloz en La Serena podrían ser indultados. Uno de ellos, un conscripto de 18 años condenado por el uso del arma que causó el disparo. Otro es el capitán José Faúndez, quien dio la orden de actuar. Presidencia aún no confirma cuántos de los 219 exuniformados condenados en causas relativas al estallido social están siendo evaluados y tampoco el plazo en el que se conocerían los indultos presidenciales.
8 de la mañana, 22 minutos.
Y la nueva oposición salió a cuestionar los eventuales indultos que evalúa el gobierno de José Antonio Kast a ex carabineros y ex militares condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Desde el sector anunciaron que van a oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para solicitar antecedentes sobre posibles solicitudes de indulto. Francisca Cares nos va a contar más.
La izquierda activó su primera ofensiva política contra el presidente José Antonio Kast luego de que en una ronda de entrevistas televisivas concedidas este jueves abriera la puerta a indultar a ex carabineros y ex militares condenados por hechos ocurridos en el contexto del estallido social. Las declaraciones del mandatario activaron las primeras críticas desde sectores del progresismo que cuestionan la señal que implicaría revisar condenas ya dictadas por la justicia en casos vinculados a violaciones a los derechos humanos y que marcaron el debate político tras las protestas de 2019. Una de las primeras en reaccionar fue la senadora Fabiola Campillay, víctima de trauma ocular durante el estallido, quien anunció que ofició al Ministerio de Justicia para solicitar antecedentes sobre eventuales solicitudes de indulto y los criterios que se estarían evaluando para adoptar una decisión de este tipo.
Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como en mi caso. Presidente, dejemos que la justicia se cumpla.
A las críticas se sumó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien acusó al mandatario de contradecir lo planteado durante la campaña presidencial y cuestionó las prioridades que estaría marcando el nuevo gobierno frente a este tema.
Su discurso en materia de seguridad se cae a pedazos. No hay gobierno de emergencia, sino que hay un gobierno preocupado de indultar a personas que cometieron delitos graves en el estallido social y, segundo, indultar a sus amigos de Punta Peuco.
Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Iván Flores también expresó reparos a las declaraciones del mandatario, señalando que el debate sobre eventuales indultos abre un problema político y jurídico para un gobierno que recién comienza.
Pero cuando el candidato Kast dijo no lo contiene en nuestro programa, cuando se le preguntó específicamente por algunos indultos, resulta que ahora sí parece que lo van a revisar, y en caso muy particular que genera un problema político. Creo que no estamos partiendo bien.
Pese a la dureza de las críticas, la arremetida no respondió a una estrategia coordinada. Dirigentes y parlamentarios de distintos partidos salieron por separado a cuestionar al mandatario, y los propios personeros del sector reconocen que aún no ha habido espacio para generar una coordinación como nueva oposición.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la mañana, 25 minutos.
El presidente José Antonio Kast va a visitar esta mañana las zonas afectadas por los incendios forestales. Estamos hablando de la región del Biobío. Va a comenzar, tenemos entendido, en Lirquén, en la comuna de Penco, y va a presentar además el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Vamos a tomar contacto con Paula Arthur de Radio Biobío de Concepción. Paula.
Aproximadamente a las 9 de la mañana aterrizará en Concepción el presidente de la República, José Antonio Kast, quien va a visitar a las familias damnificadas por los incendios forestales en la localidad de Lirquén, en Ríos de Chile, en la comuna de Penco. Se espera que entre las 10 y 11 de la mañana, además, junto a los ministros que van a acompañar a esta visita presidencial a la región del Biobío, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Defensa también, Fernando Barros, junto a la ministra de Seguridad y la ministra de Desarrollo Social, van a presentar el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Se espera también que dentro de la visita a las zonas afectadas por los incendios forestales se movilice hasta la comuna de Tomé, hasta el sector de Punta de Parra, donde ya luego va a retornar a Concepción para trasladarse hasta la provincia de Arauco para la jornada de la tarde. A eso de las 14 horas va a visitar a la provincia de Arauco, al centro COP de los Álamos de Carabineros, donde va a visitar la comisaría Héroes de Arauco, donde efectivos de Armada y de Carabineros se encuentran desplegados por el estado de excepción constitucional. Es parte de la agenda del presidente José Antonio Kast acá en la región del Biobío. Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó a la administración del expresidente Gabriel Boric de dejar apenas 40 millones de dólares de caja, lo que fue rechazado por su antecesor, Nicolás Grau.
Se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja.
Entonces una se pregunta, ¿lo de Quirós es un error de principiante o una burda mentira?
El titular de Trabajo, Tomás Rau, intentó bajar la polémica en torno a la ley de 40 horas y aseguró que respetarán la norma y su cronograma.
Estamos revisando. Nosotros tenemos que, obviamente, respetar la ley, el cronograma, pero se puede revisar ciertos perfeccionamientos en la implementación.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó que el Ejecutivo tiene en consideración medidas fiscales que permitirían financiar el proyecto de Sala Cuna.
Agradecer que sea un tema que hoy día el gobierno lo vaya a evaluar.
Son leyes que estuvieron a punto de ser promulgadas, pero por ganarle un rayito interno a la derecha le dijo que no al presidente Boric.
La moneda está evaluando casos de exuniformados condenados por causas relacionadas al estallido social para aplicar el indulto.
Que no es una determinación generalizada, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar.
Chile tiene que respaldar a quienes defendieron el orden público.
La confirmación del gobierno sobre indultos provocó la reacción de la oposición, que envió oficios al Ministerio de Justicia para conocer solicitudes y cómo ha avanzado el proceso.
Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo.
Resulta que ahora sí parece que lo van a revisar. Genera un problema político. Creo que no estamos partiendo bien.
La directora del Servio Biobío, María Luz Gajardo, presentó su renuncia al cargo a raíz de la solicitud no voluntaria del ministro de Vivienda y Urbanismo y cuestionó la forma en que fue notificada.
De la facultad de un ministro está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego, la alta dirección pública. Por cierto, las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales.
El ejército desplegó maquinaria pesada en la frontera norte de Chile, en línea con el plan Escudo Fronterizo que prometió el presidente José Antonio Kast durante su campaña.
El diagnóstico es claro. Hay una debilidad en nuestras fronteras. Y para eso necesitamos acciones concretas.
Y este aumento de dotaciones es un 100%. Van a haber más de 600 efectivos militares en el sector.
En California, Estados Unidos, fue detenido el venezolano de 40 años, Rafael Gámez, requerido por el Ministerio Público chileno por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda y otros 6 cargos penales.
En ese sentido, los plazos típicos son 30 días, 45 días, 60 días. Si Chile no presenta una solicitud dentro de ese plazo, el detenido puede quedar en libertad.
Luego de nuevas diligencias en la casa del ex convencional Rodrigo Rojas Vade, la fiscalía investiga una eventual autolesión y no se descarta que su estado de gravedad se deba a una sobredosis de droga.
En este momento lo relevante es, más que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro, es que estas cosas en nuestro país sencillamente no pueden suceder y deben terminar hoy.
A los 77 años murió el empresario Claudio Spiniak, protagonista de uno de los casos de abuso sexual infantil más bullados en Chile. La quinta jornada de formalización contra Manuel Guerra estuvo marcada por cuestionamientos de la defensa a la fiscalía tras la revelación de conversaciones sobre un eventual acuerdo para evitar la prisión preventiva.
Es una gran bomba de humo. El Consejo de Defensa del Estado ha negado haber llegado a algún tipo de acuerdo con la defensa del señor Guerra para los efectos de negociar una cautelar que fuera inferior a la prisión preventiva. Por lo tanto, se está tratando de desviar la atención.
La Contraloría General de la República detectó millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la fábrica de maestranza del Ejército, FAMAE, durante el periodo 2022-2024. En el exterior, Donald Trump aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos más poderosos de la historia del Medio Oriente, aniquilando todos los objetivos militares de una isla petrolera en Irán. Estados Unidos anunció que comenzará a escoltar barcos a través del estrecho de Hormuz para protegerlos de posibles ataques de Irán. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció un ataque ruso contra Kiev y otras ciudades donde al menos murieron 4 personas.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con FONASA e ISAPRE.
Tu centro de información.
Radiograma.
la revisión de noticias, les recordamos que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar en contacto a través de la radio. Recuerden nuestro WhatsApp, más 56-642-217180, donde nos puede compartir videos o fotografías o audios. También nos puede llamar a nuestra línea fija, 642-217180.
A esta hora, Radio Grana.
8:35 a.m.
Finalmente, luego de las expectativas que generó la designación, la delegación presidencial provincial presentó al nuevo representante del gobierno en Osorno. El abogado Alejandro Rebain será el encargado de dirigir las políticas de José Antonio Kast en la zona. Rebain, abogado de profesión, magíster en Derecho de Familia, con experiencia política desde las Juventudes de Renovación Nacional y vastas asesorías jurídicas en el Parlamento, teniendo su más reciente labor como parte del equipo del ex diputado Harry Jürgensen. Este viernes fue oficializado en el cargo. A ello, dijo que para la gestión será importante recuperar la seguridad y la confianza con las instituciones que, aseguró, se han dañado en el último tiempo.
Es la seguridad de nuestros ciudadanos, recuperar la confianza en las instituciones tan dañadas en el último tiempo. Son esos los focos que tenemos que ver. Por supuesto, Osorno tiene sus prioridades, el agua potable rural, los camiones aljibes, que son problemas que tenemos que ir trabajando y viendo paso a paso. Analizar cada uno de los departamentos que dependen de esta delegación provincial. Lo que pasa es que, lógicamente, esta es una función que estoy asumiendo recién el día de hoy y yo tengo que entrar en conocimiento de todas las cosas que están realizando los funcionarios públicos, de los pendientes, de las cosas que se han logrado completar, de las cosas, de las proyecciones que se dejaron y que, obviamente, habrá que ver prioridades que hay que ir revisando conforme a los lineamientos del nuevo gobierno.
Consultado si fue una mala señal generar expectación para el cargo, dijo que los tiempos fueron correctos, sobre todo en política y en la instalación de una nueva administración. Además, confirmó que espera prontamente reunirse con los distintos servicios, policías y alcaldes de la provincia.
Yo no lo considero así, estos son trabajos que se han dado a lo largo de varias décadas, no es la primera vez que yo participo en política, generalmente siempre la designación de estos cargos existe un análisis profundo respecto a quienes postulan. Agradezco la confianza depositada por el presidente José Antonio Kast, agradezco también a las demás personas que pudieron haber postulado, porque les aseguro que todas eran personas bastante valiosas. Puesto que en primer lugar reunirme con las policías, reunirme eventualmente con los alcaldes de la comuna para que primero, aparte del saludo protocolar, ponernos a disposición de ellos en todo el trabajo que hay que hacer en conjunto con los diversos servicios públicos.
La autoridad confirmó que fue notificado formalmente este jueves a las 7 de la tarde, luego en que el subsecretario del Interior, Máximo Páez, haya comunicado los lineamientos y deberes que debe cumplir como delegado presidencial provincial de Osorno. Finalmente asumieron en la región los delegados provinciales. Osorno se sumó Palena, donde llegó el periodista Marcelo Cifuentes, y en Chiloé representará al presidente el ex diputado Fernando Borges. Las tres nuevas autoridades sostuvieron una reunión con el actual delegado regional, Cristian Palma, donde se marcaron las prioridades de este denominado gobierno de emergencia. Palma además abordó los futuros nombramientos de seremis.
Me reuní con ellos y ya están al tanto de las directrices del gobierno, que ya también son políticos de vasta experiencia, y esperemos contar con toda su expertise para desarrollar las políticas del gobierno del presidente José Antonio Kast en cada una de sus provincias. Las ternas que fueron enviadas al Ministerio del Interior son de nombres probados en su capacidad tanto técnica como política. Estamos esperando la finalización de esa revisión. No te quiero dar plazo para no casarme, pero esperamos lo antes posible tener los nombres de esa seremía.
El nuevo delegado de Chiloé, Fernando Borges, dejó el 11 de marzo la Cámara de Diputados, luego de que no fuera reelecto en las últimas elecciones. Se desempeñó a su vez como consejero regional y fue gobernador provincial del archipiélago, cargo que hoy no existe, siendo reemplazado por la delegación. En conversación con la radio, Borges sostuvo que tienen varios desafíos relacionados a obras importantes, como lo es terminar y probablemente inaugurar el puente sobre el canal de Chacao, junto con sacar adelante las obras del hospital de Ancud y Quellón, junto al bypass de Castro. Enfocó las emergencias provinciales en salud y evitar el abandono de obras.
Nosotros lo que pretendemos hoy día es que todos estos temas que no quedaron resueltos no tengan inconvenientes, y tampoco hay fiscalización para que las empresas que hacen las obras en nuestro territorio, ¿no es cierto?, en algún momento no quiebren. Y es por eso que nosotros le vamos a poner mucho énfasis en eso, porque eso también da trabajo. Cuando tú dices algo y lo cumples, yo creo que eso es lo que la ciudadanía quiere. Si a veces vamos a tener que decir que no, es porque no podemos cumplir en los tiempos que se solicitan.
Vamos más al sur, en la Patagonia de los Lagos, asumió el periodista Marcelo Cifuentes. Militante por años de Renovación Nacional, hoy asume como independiente cercano a la centroderecha. Nació en Puerto Montt, pero a los 5 años se trasladó a la provincia de Palena, donde pasó su enseñanza básica y media entre Alto Palena y Chaitén. Por temas educativos debió abandonar la zona para estudiar periodismo. Trabajó en medios en Puerto Montt y Osorno, y en esta última ciudad fue director de medios locales. Consultado por las prioridades en su territorio, sostuvo que la emergencia está relacionada con la conectividad y la seguridad para los habitantes de la zona más austral de la región.
Eventualmente, cuando hay cambios de clima, quedamos completamente aislados desde la zona de Gualeguay, Chaitén, Palena y Futaleufú, con la realidad que está pasando en nuestro país. Una de las tareas va a ser coordinar con Vialidad y el MOP para poder destrabar rápidamente algunas trabas que se ubiquen con ese tema. El control que hay que tener efectivamente en los pasos fronterizos, que durante este último tiempo hay cifras policiales importantes que han detectado droga que ingresa por Futaleufú.
Una amplia cartera de proyectos liderada por el Puente Chacao, seguida de las obras de la Ruta 5 Sur en gran parte de la región, destrabar proyectos de salud como el Centro Oncológico Regional, los hospitales de Ancud, Quillona y Chaitén, sumado a la continuidad y la pavimentación de la carretera austral, son parte de los desafíos que asumirá el autodenominado Gobierno de Emergencia de José Antonio Kast en la región de Los Lagos.
Todas las noticias. Radiograma.
En tanto, vamos a la provincia del Ranco. El gobierno habría nombrado al militante de Renovación Nacional, Alex Valderrama, como delegado presidencial en esta zona. Luego de 2 días del cambio de mando, el gabinete regional solo estaba compuesto por la delegada presidencial regional, la republicana Vicky Carrasco, quien fue designada por el presidente José Antonio Kast a principios de febrero. No obstante, todo parece indicar que el gobierno ya habría definido al delegado presidencial en la provincia del Ranco. Según fuentes de la radio, se trataría del militante de Renovación Nacional, Alex Valderrama, que previamente se desempeñaba como asesor comunicacional de la senadora María José Gatica, y que en las últimas horas habría sido notificado por el Ministerio del Interior que sería el elegido para asumir el cargo. Pero su nombramiento se ha manejado con hermetismo por parte del gobierno. La radio le consultó sobre el tema a la delegada presidencial Vicky Carrasco. Sin embargo, evitó confirmar la designación, señalando que están esperando respuesta del nivel central.
Bueno, durante el día vamos a tener ya más novedades, estamos esperando la bajada de la subsecretaría, ¿cierto? Y después, posterior, la delegación presidencial se va a comunicar también con los medios, va a ser ya más... va a informarles a los medios de comunicación ya el nombramiento oficial.
Ya, pero ya hay un nombre.
Estamos a la espera de la baja de la información de la subsecretaría y nos comunicamos con ustedes para informar.
Si se confirma Valderrama en el cargo, sería el segundo integrante del gabinete regional en ser anunciado por el gobierno. La radio también le preguntó a la delegada Vicky Carrasco por el nombramiento de los seremis, señalando que se podrían conocer durante las horas siguientes o la próxima semana, haciendo énfasis en que las nuevas autoridades serían nombradas en marzo.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Te estás informando
Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
El ex intendente de la región de Los Lagos, el osornino de Renovación Nacional, Harry Jürgensen, dijo que la llegada de José Antonio Kast permitirá recuperar una política que catalogó de seria y fundamentada, pensada en la idiosincrasia del país. El análisis político de la otrora autoridad regional, quien también fue diputado y además participó en la primera convención constitucional del año 2021, dijo que su sentir pasa por la experiencia que esta última labor como constitucional le permitiera aventurar lo que fue el gobierno del ahora expresidente Gabriel Boric.
Una sensación de tranquilidad y de optimismo y de satisfacción enorme, porque si viene un estilo de política distinto, una política seria, fundamentada, una política que esté efectivamente bien estudiada en función de nuestras tradiciones, costumbres y nuestra historia, y pensado en nuestra idiosincrasia y en nuestras reales necesidades, y sin meter ideologías foráneas que tanto daño hacen de repente a nuestra propia vida de los chilenos. Entonces,
quien fuera en el papel y en la titularidad del nombre del cargo, el último intendente, dijo que hoy los cargos de delegación y gobierno regional deben saber convivir, pero que la experiencia de trabajo en estos cargos debieran ser un poco más largo, permitiendo un desarrollo regional real de descentralización.
Yo creo que los dos cargos deben saber convivir, especialmente a nivel regional. No sé si es posible que no haya un representante del presidente de la República en la región. No me parece muy viable. Entonces, parece ser que hay que convivir con esto, porque no somos un país federal, no somos muy regionalizados, intentamos ser más regionalizados, pero tenemos también unos límites. Entonces, creo que hay que convivir esta experiencia con mayor tiempo. Yo creo que la experiencia es muy corta.
Al hablar de su labor en la intendencia de la región de Los Lagos, Jürgensen dijo que le permitió trabajar como representante del gobierno de Piñera II bajo distintas emergencias, pasando por la revisión de la catástrofe por el aluvión en Villa Santa Lucía, el hundimiento del barco salmonero Seikongen, la crisis del agua en Osorno, el estallido social y el inicio de la pandemia.
Escuchas Radiograma.
Con el objetivo de reforzar la seguridad en espacios públicos, el municipio de Osorno postuló a financiamiento regional para instalar cámaras de televigilancia en los 4 parques públicos de la comuna, proyecto que busca mejorar el monitoreo y control en sectores de alta concurrencia. Se trata de una iniciativa que también se vincula con hechos de connotación delictual ocurridos durante el último año en espacios públicos de la comuna. El director de Seguridad Pública Municipal, Enrique Jaque, explicó que la Casa de Delicia postuló a recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, para implementar sistemas de monitoreo en 4 áreas verdes: el Parque Chuyaca, el Parque Cuarto Centenario, el Parque Alberto Hot y el Parque Bellavista.
La municipalidad está tratando de abarcar todos los fondos disponibles que tengamos en seguridad para poder postular. Y estos fondos nos permiten postular, y específicamente se postuló con un proyecto de instalación e implementación de cámaras de televigilancia en parques públicos. Esos parques son los 4 parques que tenemos, y se hizo una distribución de cámaras de acuerdo a lo que la necesidad del parque, para dar una mayor seguridad indudablemente, pero con acuerdo a la necesidad del parque, áreas verdes, espacios abierto.
Consultado por si esta iniciativa se relaciona con el homicidio ocurrido el año pasado de un joven del sector de Arreo Alto en el Parque Cuarto Centenario, Jaque reconoció que el hecho aceleró la tramitación del proyecto.
O sea, la verdad, las cosas que siempre tuvimos presente, que había que iluminar los parques, ya que eran sectores donde de aglomeración de gente, para tener un control directo por parte de las cámaras de televigilancia. Y esto que pasó indudablemente apuró también a hacerlo lo más rápido posible. Es una postulación, ojalá que nos ganemos el proyecto. Lo tenemos súper bien fundamentado, está la distribución de las cámaras también que vamos a tener en cada uno de los parques, y esto indudablemente nos va a permitir tener un mayor control de ellas, no solamente la cámara, sino que va a estar asociada al monitoreo de nuestra central de televigilancia.
El profesional indicó que las cámaras proyectadas se corresponden a tecnología de última generación con cobertura en 360 grados, inteligencia artificial y conexión directa con la central de televigilancia municipal, lo que permitiría mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continúa en riesgo vital internado en el Hospital Regional de Puerto Montt el sargento segundo Javier Figueroa, quien fue baleado en la cabeza en un ataque grave que se registró el pasado 11 de marzo en Puerto Varas, a la altura de la vía férrea en la salida sur de la comuna. Las diligencias investigativas se continúan con reservas según la información que se ha conocido. Respecto a imágenes del momento que se han viralizado, se refirió el delegado regional Cristian Palma, quien también abordó una eventual visita presidencial a Puerto Varas.
Así que hacemos un llamado a toda la ciudadanía que crea que pueda tener alguna prueba que aporte con la captura de estos asesinos, la entregue directamente a policía o a fiscalía regional. Tanto el presidente de la República como la ministra de Seguridad o ministro del Interior están llanos a acudir a terreno en caso de que las circunstancias lo ameriten. Y te insisto, eso no excluye tampoco al presidente José Antonio Kast. Y apenas tengamos la certeza de ello, vamos a comunicarlos por lo medios correspondientes.
Por su parte, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Acarate, afirmó que se debe respetar la reserva de la investigación.
Aquí debemos remitirnos a los hechos y a los procesos. Hoy día los hechos son de conocimiento público, el proceso también. Hay una institución que está a cargo de la investigación, que es Fiscalía, con Policía de Investigaciones, y todos debemos apoyarlos en esa labor y no promover hipótesis o ideas o comentarios o filtraciones de información. Así que nosotros como municipio vamos a ser muy estrictos en eso.
Según la última información entregada por la PDI en Los Lagos, se ha encontrado evidencia balística que está siendo periciada.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 3 pesos con 80 centavos el viernes al cotizarse a 919 pesos con 50 centavos comprador y 919 pesos con 80 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 8 pesos con 80 centavos. El precio del cobre bajó 1,07% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $5.78 la libra. En la semana el valor del cobre disminuyó 0,4%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,64%, mientras el general, el IPA, creció 0,60%. En la semana, el IPSA ganó 1,5%. Wall Street bajó el viernes. El Dow Jones cedió 0,26% y el Nasdaq 0,93%. El precio del petróleo Brent subió 2,67% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $103.14. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 3,10% al cotizarse a $98.71 el barril. El valor de la unidad de fomento para hoy sábado, 39.841 pesos con 72 centavos. En tanto, el valor del euro hoy sábado, 1.054 pesos con 13 centavos.
Este
año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
La falta de transporte escolar que mantiene a decenas de estudiantes sin poder asistir a clases en la Escuela Agroecológica del sector Pichil continúa generando reacciones desde las autoridades locales en medio de un conflicto que ya se arrastra por semanas y que afecta principalmente a alumnos provenientes de distintas comunas de la provincia de Osorno. En ese contexto, el alcalde de Osorno y presidente de la Asociación de Municipalidades de la provincia, Jaime Bertín, reconoció la complejidad del escenario, señalando que si bien el tema no ha sido aprobado formalmente como asociación, sí está siendo monitoreado desde el municipio debido al impacto educativo que genera.
No, de parte de la asociación no lo hemos conversado como asociación propiamente tal, pero es un tema que estuvo complejo. Lo estoy viendo yo como alcalde acá en Osorno permanentemente. O sea, nosotros tenemos un problema que estas escuelas que están muy cerca de la frontera de la comuna reciben alumnos de las otras comunas que están cercanas. Bueno, la verdad es que ahí tenemos un problema, ¿cierto? Porque nosotros no podemos invertir recursos en la comuna de al lado. Por lo tanto, se nos complica bastante la cosa. Pero aún así, hacemos lo posible por facilitar las cosas, porque los chicos igual tienen que tener educación, igual tienen que tener la formación.
No obstante, enfatizó que existe disposición a gestionar acciones para acelerar una respuesta desde el nivel central. Martín confirmó que sostendrá conversaciones con otros alcaldes de la provincia, particularmente de comunas cuyos estudiantes se ven directamente afectados por la suspensión del servicio, como Puerto Octay y Río Negro, con el objetivo de coordinar gestiones que permitan restablecer los traslados en el menor tiempo posible. Cabe recordar que el problema se originó luego que la empresa asignataria del recorrido desistiera del contrato, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso de licitación desde el Ministerio de Transportes, situación que podría tardar semanas en resolverse y mantiene a un importante número de alumnos sin poder iniciar su año escolar con normalidad.
En Radiograma, todas las voces.
La pérdida de 15.000 consultas médicas de especialidad y cerca de 70 cirugías suspendidas en un solo año marcaron la gestión 2025 del Hospital Base San José de Osorno debido a pacientes que no se presentaron a sus atenciones, una situación que sigue impactando directamente en las listas de espera del principal recinto asistencial de la provincia. Los detalles con Priscila Rupayán.
Según explicó su director Julio Vargas, durante el año 2025 el recinto perdió una cantidad significativa de prestaciones debido a usuarios que no acudieron a sus citaciones.
El año 2025 nosotros perdimos 15.000 atenciones de consulta nueva de especialidad. Perdimos alrededor de 70 cirugías que no se realizaron porque los pacientes no se presentaron el día de su citación. 15.000 atenciones de consulta es más de un mes de trabajo completo del hospital. Es como que al hospital le sacáramos un mes más de trabajo. Entonces es muchísima plata, es muchísimo recurso invertido porque los sueldos, eso es pagar, hay que pagarlos igual. La luz, el agua, el gas, todo el funcionamiento del hospital hay que pagarlo igual.
Si bien desde la dirección sostienen que el porcentaje de inasistencia que alcanza un 8,6% es menor al de otros centros de similar complejidad a nivel país, el impacto en la resolutividad sigue siendo alto.
Estamos haciendo casi 13.000, un poco más de 13.000 atenciones de consulta al mes. Somos de las regiones y de las provincias que menos inasistencia tiene porque tenemos una batería de estrategias que nos permite minimizar. Como les decía, es bajo en comparación a otros, pero es muchísimo el recurso que se malgasta, por llamarlo de alguna manera. alguna forma, aunque no está siendo eficiente, justamente porque con esos mismos recursos nosotros podríamos tener, decir, hoy día tendríamos 15.000 personas menos en nuestras listas de espera.
En este contexto, Vargas defendió los resultados obtenidos por el hospital en materia de gestión de listas de espera, indicando que el recinto alcanzó el segundo lugar entre los 75 hospitales autogestionados del país en el promedio de días de espera para consultas de especialidad.
Las listas de espera se dividen en tres: las consultas de especialidad, el policlínico, la cirugía, todo lo que pasa en el pabellón, la cantidad de personas que están esperando su intervención quirúrgica, y la tercera es la atención dental. Ya en esas tres categorías nos dividen y uno va sacando sus promedios de días de espera. La que más se destacó el año 2025 en nuestro hospital fue la de atención odontológica. Sacamos el primer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que en Osorno, la gente para su atención odontológica es el lugar en Chile donde menos se está esperando para poder tener su atención odontológica.
No obstante, reconoció que persisten brechas importantes, especialmente en el ámbito quirúrgico, donde el establecimiento ocupa el lugar número 13 a nivel nacional y enfrenta limitaciones estructurales como la disponibilidad de pabellones y especialistas. Desde el hospital han impulsado estrategias como la confirmación de horas vía WhatsApp y la reasignación de cupos cuando los pacientes avisan su inasistencia. Sin embargo, la autoridad insistió en que la responsabilidad compartida con los usuarios sigue siendo clave para mejorar la eficiencia del sistema público de salud. Bio Bio, la radio.